la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Hola amigos y amigas de Ecuador, Perú y España. Bienvenidos a este programa que semanalmente une, comparte e informa sobre el hecho migratorio entre América Latina y Europa. Hoy nos encontramos enlazados a estos tres países porque hemos querido dedicar de manera especial a las dudas que hay entre los inmigrantes y sus familiares relacionadas al proceso de regularización que se vive en España y que comenzó el pasado 7 de febrero. Mi nombre es Susana Albarrán y los saludo desde Madrid, España, y me acompañan ya mis compañeras en Quito, Ecuador, Sandy Chávez, de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, y en Lima, Perú, Alison Lévano, de la Coordinadora Nacional de Radio. ¿Qué tal, compañeras?
¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás, Alison? ¿Cómo les va? Bienvenidas a este programa y muy feliz de compartir con ustedes un proyecto de intercomunicación para tratar precisamente el tema de la migración. Hola, Alison, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo está Susana? ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de integración entre los tres países y lista ya, colegas, para iniciar este programa especial que va a ayudar mucho a nuestros oyentes, ¿verdad, Susana?
Así es, compañeras Sandy y Alison. Vamos a dedicarle los siguientes minutos precisamente a este tema que tanto nos interesa, no nada más a los que llevamos este programa de migración, sino por supuesto a todos ustedes quienes nos escuchan.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
En los próximos minutos, amigos, amigas, queremos invitarlos a participar de una amplia charla con una abogada de la organización Cáritas Española, organización no gubernamental que trabaja, entre muchas otras cosas, orientando jurídicamente a inmigrantes que residen en España. Mis compañeras desde Quito y desde Lima y yo también le haremos a esta abogada todas las preguntas que nos permite el tiempo al respecto de este proceso de normalización, pero sobre todo dedicando tiempo a plantear distintas situaciones que de hecho ya se está presentando en estas primeras semanas de que se ha abierto el proceso.
Así es, Susi, hemos ido recogiendo algunas de las dudas que los familiares de los inmigrantes se han preguntado desde aquí, desde Ecuador.
Desde la misma forma, desde Perú tenemos ya recogidas varias inquietudes de quienes nos han hecho llegar a través de los correos electrónicos y también a través de la línea telefónica en Perú sobre sus preguntas e inquietudes que ellos pretenden que se le aclare el día de hoy.
Y para terminar, de manera más festiva, terminaremos nuestro programa con el ya acostumbrado postre cultural que ofrecen nuestros programas semanalmente.
Desde Ecuador estaremos recordando a nuestro mejor cantante, uno de los cantantes que ha hecho trayectoria no únicamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Estaremos recordando al desaparecido Julio Jaramillo.
Pues sin más ni más, comenzamos ya nuestra charla sobre las preguntas más frecuentes del proceso de normalización de trabajadores inmigrantes en España.
Callos y Guatitas presenta...
Pregunte no más.
Preguntas sobre la migración.
Para resolver las dudas que asaltan a los extranjeros que viven y trabajan en España y que desean acogerse al proceso de regularización que entró en vigor el pasado 7 de febrero, hemos invitado aquí a nuestros estudios a la abogada María Asegurado. Ella es responsable de la red jurídica de la organización Cáritas Española. María, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir a nuestros estudios para poder establecer esta conversación desde España con Ecuador y Perú, dos de los países que tienen una gran presencia entre los extranjeros que residen en España.
Al contrario, soy yo la que te agradece la oportunidad de charlar y de atravesar el Atlántico, aunque solo sea con la voz.
Muy bien. Bueno, pues si me permiten, Sandy y Alison, vamos a lanzar la primera pregunta y queremos solicitarle a María Asegurado, la abogada que nos está acompañando, que nos recordase de qué se trata este proceso de regularización en España que comenzó hace ya un par de semanas.
Lo primero es aclarar que no es un proceso de regularización, es un proceso de normalización. Y esta palabra no está escogida al azar. Se intenta normalizar la situación de gente que ya está trabajando en España y que con esta medida va a pasar a cotizar a nuestra seguridad social con una serie de garantías y derechos. Pero esto no es una amnistía y esto no va a dar papeles a todos los extranjeros que ahora mismo están aquí sin ellos.
María, nosotros ya hemos tratado el tema de nuestros programas respectivos en Ecuador y Perú. Sin embargo, vamos a intentar recordar aquí algunas cuestiones, entre las más generales. ¿Qué condiciones deberán cumplirle el inmigrante para acogerse a este proceso de normalización?
En primer lugar, el trabajador extranjero que trabaje por cuenta ajena en sector agrario, hostelería, en cualquier sector que no sea empleado doméstico fijo, necesita estar empadronado en España desde antes del 7 de agosto, tener su certificado de penales y tener un documento de identidad. Lo más importante de todo, por supuesto, es tener un empresario dispuesto a hacerle un contrato de trabajo, que no es una oferta, sino un contrato de trabajo firmado. Esos son los requisitos más importantes.
Otra particularidad que habrá que destacar es que este proceso se diferencia porque es el empleador el que debe de presentar la documentación y la solicitud de normalización.
Como te he dicho antes, en realidad lo que se está buscando es sacar a la luz eso que todos vemos en España aquí todos los días. Entonces, la obligación de presentar los papeles siempre es del empleador, excepto en el caso de aquellas personas. Y disculpad si a veces se me escapa aquellas mujeres, porque las empleadas domésticas en general son mujeres, que trabajan lo que nosotros llamamos por horas, es decir, con carácter discontinuo. En este caso, solo las mujeres son las que tienen que presentar la documentación. En el resto de los casos, es el empleador.
Pues Andy, Alison, si ustedes quieren comenzar también a lanzar sus preguntas, pues podemos iniciar con ustedes desde el otro lado del Atlántico, claro.
Bien, Susi, voy a comenzar entonces. Yo voy a transmitirle a la abogada, muchas gracias por estar con nosotros ante todo, y voy a transmitirle una pregunta que nos ha llegado de parte de nuestros oyentes. Lo que más se preguntan los familiares de los migrantes ecuatorianos es ¿qué sucederá con aquellos migrantes que no alcancen al proceso de normalización? ¿Deberán salir de forma inmediata de España?
Hay dos puntualizaciones en este tema. En primer lugar, aquellos que no consigan una autorización de residencia y trabajo por este proceso de normalización, supuestamente con la denegación tienen una orden de salida. Eso en la práctica es volver a caer en la irregularidad que estaba antes con una orden concreta de salida, no de expulsión, que es diferente. Esto en realidad lo que va a conllevar es que, y ya les hablo un poco de la realidad que estamos viendo a pesar de lo corto que es el proceso por el momento, está dando lugar a que mucha gente no se vaya a poder normalizar. ¿Qué va a pasar a partir del día 7 de mayo? En primer lugar, sigue abierto el contingente que se ha extendido ya y sigue abierto el camino de la ley de extranjería. Yo no creo, sinceramente, que vaya a haber un desplazamiento masivo de gente expulsada. En primer lugar, por una cuestión política y en segundo lugar, por una cuestión económica. Lo que habrá, una vez más, es una bolsa de gente irregular que, desgraciadamente, no puede ejercer los derechos como cualquier otro ciudadano.
Muchas gracias. Vamos a ver si es que ahora, Alison, ¿qué preguntas nos tienes para la abogada?
Desde este lado del Atlántico también existen varias interrogantes de nuestros oyentes, además de la preocupación que tienen por la poca información que tienen del tema en este lado del Atlántico. Muchas gracias a la abogada por absolver esas inquietudes de nuestros oyentes. Ellos nos refieren a través de nuestros correos la preocupación que tienen por el contrato de trabajo. Dicen que el contrato de trabajo, una vez presentado en el momento de solicitar la normalización, deberá ser siempre de al menos de 6 meses o dependerá del rubro sector laboral donde se desempeñen.
Tal y como se ha planteado la normalización, el tema es así. Uno firma un contrato de trabajo y ambas partes se comprometen a mantener la relación laboral en términos generales por un plazo de 6 meses. Hay varias especialidades. En el tema de agricultura, este plazo se reduce a 3 meses. Y en el régimen de hostelería o construcción, estos 6 meses pueden estar divididos en un periodo de 12. ¿Qué significa esto en la práctica? No podemos olvidar que lo que se concede al trabajador extranjero es un permiso de residencia y trabajo por un año. Es decir, que si transcurridos esos 6 meses el trabajador consigue otro contrato de trabajo, quiere cambiar de empresa, el empleador le despide, se llevan mal, él sigue autorizado para trabajar. Con lo cual, ese mínimo de 6 meses, que en realidad es un máximo, es simplemente para garantizar una determinada cotización en la Seguridad Social. Eso es lo que se está pretendiendo. Eso es lo que se intenta conseguir con esta normalización.
Pues, si me permiten, compañeras, a mí también me gustaría preguntarle a María algo que ya ha estado saliendo en estos primeros días que se ha acercado la gente, los empresarios, a echar su solicitud. Y es esta situación de cuando le han propuesto al empresario de que vaya a arreglar los papeles por el inmigrante, pues se dan cuenta que es muy probable que el empresario no esté al tanto en Hacienda o con Tesorería, no esté al tanto inclusive en ciertos papeles de documentación de la propia empresa. Entonces ahí el inmigrante se siente limitado a que, de todos modos, si el empresario no está también regularizado en ese sentido, pues el inmigrante está limitado ahí en todos sentidos, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí es interesante, en primer lugar, que la gente esté informada. Y si tiene una mínima duda de que el empleador no sea solvente, no tenga en regla esos papeles que tú comentabas, mi consejo, y ya sé la dificultad que ese consejo tiene, es intentar conseguir otro contrato de trabajo. Es decir, lo que estamos intentando con esta medida desde las organizaciones no gubernamentales es dotar de papeles a la gente, autorizarles para trabajar. Efectivamente, si es empresario, tiene un mínimo atisbo de no regularidad, es mejor no presentar el expediente. ¿Por qué? Porque la consecuencia no es para el empleador, es para el trabajador extranjero, que, insisto, si le deniegan el permiso, tiene una orden de salida. Dar una información en otro sentido, de mételo en cualquier caso, haz el expediente de todos modos, muchas veces es arriesgar la vida de la gente.
Bueno, como sabemos que el tema no es fácil, vamos a hacer aquí una breve pausa y volvemos con nuestras preguntas a la abogada.
¿Sabía usted que el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en España alcanzan el 1 millón de personas? De ellas, la tercera parte son latinoamericanos, 135.000 son ecuatorianos y 65.000 colombianos.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Pues volvemos, amigos, en este programa especial entre Perú, Ecuador y España, al respecto de las dudas más frecuentes que se están presentando dentro del proceso de normalización que se inició el pasado 7 de febrero acá en España y que sabemos, amigos, amigas, que es de interés de todos ustedes, sobre todo los familiares que están pendientes, tanto en Ecuador como en Perú, de que también su familia acá esté pues haciendo, digamos, bien las cosas o, en la medida de lo posible, saber si ellos también pueden ayudar desde el otro lado. Voy a comenzar solamente lanzando y retomando nuestra conversación antes de la pausa. Y es, también nos ha llegado, María, esta situación de empleados que han tenido, digamos, que pactar con el empleador, ¿no? El empleador les dice, bueno, vale, yo meto los papeles, yo hago el papeleo por ti, pero pactamos que tú pagas la Seguridad Social o esta cuota que en España es obligatoria por cada trabajador que tenga una empresa. ¿Qué sucede en este caso? Muchos han aceptado, inclusive, para poder comenzar este proceso de normalización.
Bueno, el abuso sabemos que existe siempre, y esto es un abuso, evidentemente, porque igual que cualquier otro trabajador español, el empresario le paga la Seguridad Social, no tiene por qué haber diferencia con un ciudadano que tenga otra nacionalidad. En el supuesto de que este caso se dé, mi consejo es valorar qué es lo que nos interesa más. Y insisto, porque es importante. Tenemos un permiso de un año de autorización, de permiso de trabajo y residencia, que habrá que renovar el año que viene. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, este es el mundo en el que vivimos. Si denunciamos al empresario, que sería perfectamente denunciable, tenemos que tener una prueba de ello, en primer lugar. Si esa prueba existe, adelante. Adelante, ningún problema. Si no existe, mi consejo, puesto que ya tienes esa autorización de trabajo y residencia, y siempre y cuando hayamos cumplido ese límite que hemos hablado antes, que es importante, mi consejo es buscar otro trabajo y siempre mantener esa seguridad social pagada, porque es lo que la Administración española va a buscar para cuando al año siguiente quieras renovar tu permiso. Y perdón porque me extienda, pero el tema de tener ese permiso no es solo tener el permiso hoy para dentro de un año. Es que dentro de un año lo voy a tener que renovar y me van a exigir una serie de papeles. Y si quiero acceder a nacionalidad o quiero traer a mi familia por arraigo familiar o quiero hacer cualquier otro trámite, ese papel tiene que renovarse. Eso es lo que, desgraciadamente, en el plano de la realidad, tiene que calibrar el inmigrante.
Pues Sandy, Alison, nuevamente les pasamos la estafeta para que ustedes lancen sus preguntas a la abogada.
Bien, abogada, me va a permitir dos preguntitas en una sola. La primera es, ¿qué ocurrirá después de que finalice el proceso de regularización? Y la otra es una pregunta que también nos hacían llegar nuestros oyentes. ¿Podrán seguir viajando los migrantes, los ecuatorianos, los peruanos a España a trabajar?
¿Qué pasará después del 7 de mayo? Creo que excede casi de mi imaginación. No ya de mis conocimientos, sino de mi imaginación. Yo creo, y llevo bastantes años en esto, que las cosas van a seguir más o menos igual. Es decir, tendremos más trabajadores regularizados, seguiremos con el camino del contingente en tanto en cuanto se siga aprobando, seguiremos con el camino de la ley de extranjería, pero yo intuyo que vamos a tener un endurecimiento en la entrada en frontera, devolución y expulsión a aquellos sitios donde pueda expulsarse a la gente. Desgraciadamente, no estamos solos, tenemos una Unión Europea detrás presionando mucho y un gobierno con muy buen discurso, muy buenas intenciones, pero una práctica más complicada.
Muy bien, muchas gracias, abogada Alison. Tú tienes ahora la palabra.
Sí, Sandy, siguiendo con el tema de forma de este proceso, abogada, ¿en qué casos se le puede denegar la normalización al inmigrante si éste cumple con los requisitos que la ley le está pidiendo?
Bueno, los supuestos de inadmisión de este expediente pueden ser varios. Uno, por parte del empleador, que ya hemos dicho que puede tener problemas con la Hacienda española, problemas con la Seguridad Social española, y que la Administración considere que el contrato que está haciendo es en fraude. Le pongo un ejemplo concreto. Si una familia, cabeza de familia, contrata a 10 trabajadoras o empleadas de hogar ecuatorianas, la Administración española va a investigar. Si ellos creen que hay un indicio de fraude, ese expediente se va a denegar. Punto primero, por causa del empleador. Por causa del trabajador, los motivos de denegación son que no se haya aportado el certificado de empadronamiento o que ese empadronamiento no sea de 6 meses antes del 7 de agosto. Que el certificado de antecedentes penales no esté o bien suficientemente legalizado o bien no se haya aportado. Y también que no se haya acreditado la personalidad. Hay que tener en cuenta, y yo sé que es difícil verlo desde Perú y es difícil verlo desde Ecuador, pero acá en Madrid se ven muchos casos diferentes y de muchas otras nacionalidades, y la casuística es inmensa. Y desgraciadamente estos dos documentos, tanto la acreditación personal como los antecedentes penales, están siendo muy complicados y son causas de denegación.
Bueno, desafortunadamente nunca podemos agotar este tema porque efectivamente así como hay inmigrantes hay historias y hay situaciones. Sin embargo, para ir cerrando y para ir estableciendo ya las últimas preguntas, me gustaría, María, también preguntarte, es decir, que después de este proceso de regularización quien no pueda acogerse a él, ¿será más difícil trabajar para un inmigrante sin papeles?
Pues será más difícil. Y sobre todo, más que difícil, Susana, desgraciadamente será en peores condiciones. Es decir, una vez más se tendrán que ver sometidos a trabajos peor pagados, y sin garantías jurídicas, cosa que el que tenga un permiso de trabajo y residencia, y también es importante que lo sepamos, va a poder exigir exactamente lo mismo que cualquier trabajador español.
Y también otra cosa que ya lo habíamos también acotado en algunos programas anteriores, y es esto de que los trabajadores por cuenta propia no puedan entrar a esta normalización.
Ese es un debate abierto que se le ha planteado a la Administración todas las veces que se ha negociado con ella este proceso de normalización, y es una cosa que todavía no han resuelto. Yo creo que porque no visualizan la cantidad de gente que está trabajando por cuenta propia, que es una riqueza para nuestro país, y yo creo que porque no son capaces de dar una solución legal a una cosa que en la calle se está viendo. Pero desgraciadamente no entran en la normalización.
Pues Andy, Alison, si ustedes quieren lanzar la última pregunta o el último comentario antes de cerrar nuestra conversación con María.
No, ninguna pregunta más, Susi. Como tú decías, pues es un tema que lo vamos a abordar en nuestros siguientes programas, porque todavía hay preguntas, hay cuestionamientos que los migrantes y los familiares de migrantes se hacen. Únicamente agradecer a nuestra invitada allá en España y también comprometiéndole pues a que en próximos programas siga con nosotros ayudando a despejar el tema, las dudas de los migrantes sobre la normalización.
Sí, Sandy, son muchas las inquietudes de nuestros oyentes sobre este tema. Yo le quiero hacer una última pregunta a la abogada, y que también he conversado con los familiares de esta preocupación. Una vez que esta regularización o este proceso ya haya sido, le hayan dado al inmigrante ahí en España, le hayan admitido su solicitud, ¿facilitará a esas personas, a los que ya en ese momento ya son regulares en España, que puedan llevar a sus familiares directos, ya sea sus esposos, sus hijos, que se han quedado acá en el Perú?
Es una pregunta que nosotros hemos estado peleando en todo momento, y desgraciadamente, y tengo que ser clara, la contestación es... se seguirán los trámites de la ley de extranjería, es decir, que la persona que tenga un permiso inicial de trabajo y residencia todavía no estará en condiciones de traer inmediatamente a sus familiares más directos. Sé que esto es una noticia muy mala, también lo es para nosotros, pero desgraciadamente por el momento es así. Es decir, no se plantea que una vez que el trabajador tenga el permiso inicial de trabajo y residencia pueda inmediatamente traer a su familia de forma regular.
Pues gracias, María Asegurado, responsable de la red jurídica de Cáritas Española, y amigas, amigos de nuestros programas Cayos y Guatitas en Ecuador y al otro lado del Atlántico en Perú. Sandy Chávez y también Alison Levano, muchísimas gracias también por participar en esta conversación a tres bandas, digamos, y que bueno, nos implica a estos tres países en este esfuerzo de seguir hablando del hecho migratorio entre América Latina y España. Hasta aquí el momento de la entrevista, pero seguimos, por supuesto, en nuestro programa, porque todavía tenemos el postre cultural.
Nosotros
no hemos vivido entre ustedes sin trabajar, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. San Pablo, primera carta a los Tesalonicenses.
Y hablando de postres, amigos, amigas de Cayos y Guatitas, les presentamos lo que ya les habíamos anunciado en un principio. El pasado 9 de febrero se cumplieron 27 años de la muerte del Ruiseñor de América, de el famoso Julio Jaramillo. Nosotros aquí en el programa Cayos y Guatitas queremos rendirle homenaje y, por supuesto, lo hacemos presentándoles este reportaje. Esperamos que ustedes conozcan más de la vida de JJ, de Julio Jaramillo, y también disfruten de esta música.
Julio Alfredo Jaramillo Laurido, Ruiseñor de América. Nació el 1 de octubre de 1935.
El día de su muerte, 9 de febrero de 1978, la multitud ocupó varias cuadras a la redonda e interrumpió el tráfico. Seguía llegando la gente, y desde el fondo del alma se oía uno de los valses que más calaron en el corazón popular.
Nuestro juramento, composición de Benito de Jesús e interpretación de JJ.
No puedo verte triste porque me mata.
La pasión que Julio puso en sus composiciones le ganó el cariño que aún hoy, luego de más de 40 años, le guarda la gente.
Gracias a sus discos, Ecuador fue más visible que nunca en el mapa. Desde México hasta Buenos Aires, pasando por Lima y Caracas, sus discos estaban de moda.
Julio no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, hasta que llegó a Montevideo y una multitud de fanáticos lo fue a recibir para volverlo a bautizar como Mr. Juramento.
Era cerca del mediodía cuando una mujer con los ojos llorosos llegó a Radio Cristal y solicitó hablar con Armando Romero Rodas.
Era Nancy Arroyo e iba a pedirle al conocido director de esa radioemisora que le ayude a salvar la vida de su esposo, Julio Jaramillo.
La salud del cantante se deterioraba a pasos agigantados. Esa mañana, miércoles de ceniza, uno de los médicos que lo atendía en la clínica Domínguez había sugerido que solo llevándolo a Estados Unidos se podría evitar lo peor.
Pero Julio, que ganó y derrochó una fortuna en su carrera artística, no tenía cómo pagarse el viaje.
Entre las miles de voces de cariño que se levantaron en su funeral se escuchaba:
Julio Jaramillo caminó por las mismas calles que nosotros, se guareció bajo los mismos portales y cantó debajo de los mismos balcones. Y aún así tuvimos que esperar el cariño que vimos en su entierro para comprender el significado que tuvo su vida y su trayectoria musical.
Recién nos dimos cuenta del error que habíamos cometido cuando lo dejamos partir de la forma que lo hicimos, a buscar en otros países el reconocimiento que aquí se le negaba.
El artista fue velado en el Palacio Municipal de Guayaquil. Una vez, en el Salón de la Ciudad, se organizó un acto sencillo. El alcalde no estaba. Nadie recuerda tampoco a un concejal, a ningún representante del gobierno militar.
Jaramillo es una leyenda que a la hora de calificar a los valores que Ecuador ha tenido a lo largo de esta centuria, sin duda alguna será considerado como el cantante del siglo.
Ya no creo en nada, hasta dudo de ti. Siento desconfianza, ya no creo ni en mí.
Julio murió el 9 de febrero de 1978, en las horas de la noche, segundos después de reír a carcajadas por un chiste.
Tan pronto se supo por la radio de su muerte, el pueblo se agolpó junto a la clínica, y aunque él pidió reiteradamente que no le rindieran homenajes póstumos, cerca de 200.000 personas lo tuvieron en cámara ardiente durante 3 días. Lo acompañaron al cementerio, y con respeto y profundo dolor, cargaron su ataúd.
Así despidieron al ídolo del pueblo, al zorzal del Ecuador.
Usted escucha Cayos y Guatitas a través de Radio La Tacunga, a través de Radio La Tacunga, en 102.7 FM.
Pues amigos, amigas, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, pero es tiempo de recordarles nuestros puntos de contacto para que se pongan, por supuesto, en comunicación con este programa.
Aquí en Ecuador, Susi, nuestros puntos de contacto son la coordinadora de radios populares del Ecuador, Corape, a través de los teléfonos el 2-523-006 o el 2-901-355. Estamos ubicados en la avenida Madrid y Valladolid.
Aquí en España, amigos, recuerden que tienen un teléfono 91-380-6530 o bien una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28618 de Madrid, España.
Cayos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Bueno, amigos, pues así vamos dando por terminado nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra compañera Sandy Chávez, allá en Quito, Ecuador, de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Y también a nuestra compañera Alison Lébano, de la Coordinadora Nacional de Radio, allá en Lima, Perú. Amigas, compañeras, el micrófono para que ustedes también se despidan.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Alison. Ha sido un placer compartir con ustedes y espero pues que esta experiencia bonita de mantener contacto entre los tres países se vuelva a repetir. Alison, muchas gracias.
Igual, Sandy. Muchas gracias también a ustedes dos, Sandy y Susana. Hasta la próxima. Un agradecimiento quiero hacer especial a Corape, Red con Voz y CNR que han hecho posible este programa especial y que ustedes, oyentes, hayan podido aclarar sus dudas. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, amigos, acá desde Madrid, España.
En enlace directo entre Ecuador y España, hemos presentado
Cayos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Cayos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo a la misma hora, una nueva cita.